corta y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Mets de Nueva York. Y digo esto porque los Mets no están acostumbrados a recibir dos noticias agradables en un año y mucho menos en un día. Entonces les voy a explicar por qué. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, oigan esto, Efraín Montecarlo García Carrillo. Eso no cabe en ningún pasaporte. Sentado aquí a la derecha del Pepe, damas y caballeros, Alfred Álvarez.
Aquí estamos.
La voz oficial de los Yankees de Nueva York. Y tiene una gorrita de los Yankees. Pronto la van a poder ver por televisión, porque su linda cara va a salir en Facebook Live. Va a salir en YouTube.
Tú me has promovido de una forma que cuando la gente vea los juegos que yo soy, se van a asustar.
Bueno, nadie es perfecto. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a hablar de muchos deportes hoy. Baloncesto de la NBA. Si ustedes vieran lo que hizo Nikola Jokic anoche. Con razón, son campeones mundiales. Una serie de pases sin ver. Por atrás de la espalda, debajo de las piernas, por medio lado. Hasta Michao, por aquí, para allá, como dice la canción. Bueno, también Luka Doncic. Casi otro triple doble. De cualquier manera, se salió con la suya. Vamos a hablar de fútbol, soccer. Les voy a contar lo que está pasando. Y también el béisbol de las grandes ligas. Así que, Mr. Efraín, ¿qué te parece si me das la primera musiquita del día? Nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las mayores.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Antes de pedirle a Alfred sus impresiones, que él narró los primeros dos partidos de la poste de la temporada ahí desde Seúl, yo quería dar dos noticias. En este momento, el toletero cubano-americano J.D. Julito Martínez, le decimos Julito de cariño porque el Guajiro Peña le encajó Julito desde hace más de 15 años, 36 años de edad, J.D. Martínez, está negociando un contrato de una temporada y $12 millones con los Mets de Nueva York. El año pasado con los Dodgers, 33 jonrones, 103 carreras impulsadas y de carrera batea 287. Le voy a pedir aquí a Alfred si me diga que hay que proteger a Pete Alonso. Y nadie lo estaba protegiendo en ese equipo. Julito Martínez, ¿esa va a ser la labor de él o no?
Estos programas se graban.
Sí.
Se graban. Qué bien. Por favor, asegúrense de buscarme esta grabación que la quiero repetir en el mes de agosto, septiembre, para escucharla aquí.
¿Estás oyendo? Ahí, hazle un F8.
F8 ahí. Todo el mundo está diciendo que los Mets de Nueva York van a ser un desastre, que los Mets de Nueva York no van a competir con nadie, que los Mets de Nueva York le van a estar peleando el último lugar a los nacionales. Y yo me paro aquí en este programa a decir que están completamente equivocados. Yo no sé de dónde vienen estos análisis de estos supuestos cronistas de béisbol. Cuando tú tienes un equipo donde está Paquito Lindor, uno de los mejores peloteros del béisbol, cuando tú tienes un slugger de la talla de Pete Alonso, que ahora va a tener junto con él a J.D. Martínez, uno de los mejores peloteros de Grandes Ligas. En cuanto a bateo, es un genio del bateo. Tienes un Jeff McNeil, que ganó título de bateo. Tienes a quien probablemente termine siendo el catcher más talentoso del béisbol de las Grandes Ligas, en Francisco Álvarez. Tienes a un Brandon Nimmo, que es mucho mejor de lo que la gente se imagina cuando tú miras en analíticas profundas. Brett Barry. La gente habla de Brett Barry como si Brett Barry fuera el cargabate del equipo. Brett Barry tiene potencia para meter 30 jonrones. Y yo creo que los Mets van a ser mucho mejor. Yo creo que los Marlins están en problemas. Pero yo creo que los Mets tienen un buen equipo. Creo que la firma de Eddie Martínez es fantástica. ¿Hizo un buen trabajo Scott Boras? No, claramente que no. Scott Boras, podemos estar aquí. Este es un programa hoy que ojalá durara no 30 minutos o una hora como antes, sino dos horas. Porque este tema de Scott Boras, lo que está pasando con la asociación de peloteros, ¿ok? La asociación de peloteros quiere fuera a Tony Clark, para que correcto, tú lo sepas.
Yo acabo de hablar con una votaron a su discípulo.
Sí, votaron a lo más cercano que había porque ahí no lo pueden votar.
Pero están en eso.
Pero están trabajando, están cerruchando para que se vaya. No lo quieren ahí. Los problemas que hay, por otro lado, Scott Boras denunciando de que hay un gol, como decir, un golpe de estado con los de la MLB hacia los peloteros.
Sí.
La cosa está muy caliente y además tiene el problema de Shohei Ohtani, que pudiera terminar siendo el escándalo más grande de la historia del béisbol. Hay mucho de qué hablar en este segmento de béisbol, así que, pero para responderte, me encantó que JD Martínez llegue a los Mets. Creo que la gente está durmiéndose con los Mets.
Lo que ha pasado con los Mets últimamente, desde que Omar Minaya era el gerente general del equipo, es que han invertido demasiada plata y tienen pocos títulos. Por ejemplo, todavía le están pagando a un zurdo mexicano que se llama Oliver Pérez. Oliver Pérez no hizo absolutamente nada con el equipo y todavía está cobrando millones de dólares por parte de los Mets. Este es solamente uno de 6 o 7 desastres que hizo Omar Minaya. Y el año pasado, una alineación de 300 millones de dólares, al igual que los Yankees, y no ganó absolutamente nada. Pero la pregunta que tengo para Alfred, cuando tú dices que van a ser un buen equipo, ¿van a ganar la Nacional Este por encima de los Bravos?
No, pero van a competir.
Pero ok, pero vas a tener que ir al Wild Card. Y en el Wild Card, como hace 2 años, cualquier cosa puede pasar. Cuando vinieron los Padres de San Diego y eliminaron a los Mets en City Field, 2-1 en la primera ronda de los playoffs. Hoy en día, si no ganas la división, cualquier cosa te puede pasar.
Pero tú no crees que un equipo que Fangraphs lo está dando como cuarto lugar.
Bueno, tampoco cuarto.
No. Fangraphs lo está dando como cuarto.
Sí, pero
¿tú no
sí
crees que un equipo que... Yo veo los propios programas de New York, como de Michael K. Show, como programas de radio local en WFN, que están barriendo el piso con los Mets. Yo te voy a decir, todos antes están equivocados. Los Mets van a competir. Incluso cuando Steve Cohen salió y dijo en una entrevista que los Mets iban a competir. Ah, sí, pero ¿a qué se refiere en competir? ¿Va a ganar 81 juegos, 82 juegos? Yo no creo. Los Mets van a competir.
Yo no creo que van a ganar 81, creo que van a hacer más. Pero no creo que ganen la división. O sea, bueno, que ya van a comenzar los playoffs con el wild card y tú sabes muy bien que ahí cualquier cosa puede pasar.
Cualquier cosa puede pasar, pero a ver, Pepe, vamos para atrás. Si los Mets llegan esta temporada 2024 a colarse en los playoffs, ajá, sea con lo que esté ese wild card, ¿tú no crees que es un logro increíble para ese equipo?
Yo creo que un equipo que ha invertido 400 millones de dólares.
Sí, pero recuérdate que ellos están tratando ahora de deshacer el problema que hicieron.
Sí, pero o sea, yo siempre los veo como un equipo que ha soñado mucho, ha invertido mucho y no paga dividendos. Desde ahora, no desde Cohen, desde antes de Cohen.
Claro, o sea, claro, pero yo lo que digo es que la gente dice que porque ellos salieron de Scherzer, que porque ellos salieron de Verlander, ya este año no compite con nadie, eso no es así. O sea, porque lo que pasa es, te voy a explicar, el fanático de béisbol se divide en varias diferentes etapas, o sea, varios diferentes tipos de fanáticos. El fanático hardcore, el que sigue a los peloteros de ligas menores, el que se diseca ahí todas las cosas, sabe que los Mets tienen muy buenos prospectos y tienen buena gente, sabe quién es Brett Barry, sabe quién es Marviento, sabe quién es Francisco Álvarez. Hay fanáticos que no lo saben y miran una nómina y dicen, ese equipo va a ser un desastre.
Contéstame la pregunta, ¿JD Martínez va a ir para proteger a Pete Alonso?
100%
o no?
Va a ser el quinto bate del equipo.
Eso es lo que yo pienso también.
100%.
Ahora, ya que estamos hablando de los Mets, damas y caballeros, Kodai Senga, el pitcher derecho japonés de los Mets, se sometió a una imagen de resonancia magnética y los resultados fueron más positivos de lo que los Mets imaginan. Ellos pensaron que era una lesión seria en el hombro derecho, parece que no lo es y ya se puede reintegrar al equipo esta semana. Claro, no creo que esté ready para o listo para lanzar la primera semana de la temporada regular y posible lo haga del bullpen la segunda, pero de eso a una operación de Tommy John o a otra lesión que pudo haber sido, la diferencia es abismal. Así que los Mets recibieron otra buena noticia esta semana y el pitcher japonés va a estar listo. Ahora,
por cierto, rápido, otra buena noticia también recibieron los Astros con Verlander. También,
sí, correcto.
En la misma historia.
Lanzó por primera vez esta pretemporada. Así que, muy bien. Entonces, ahora sí, te quiero pedir tu opinión sobre los dos primeros partidos de la temporada en Seúl, Corea del Sur. Sin picheo No me importa quién tengas bateando 10 Mookie Betts. Si no tienes picheo hoy en día, no vas a ganar en las grandes ligas. Y a Yamamoto le cayeron a palos.
¿Tú sabes si le hicieron F8 al programa que yo dije aquí de Yamamoto? Porque yo te dije que esto iba a pasar.
La semana antepasada tú me lo dijiste.
No me gusta decir te lo dije, pero
bueno,
te lo dije.
En la pretemporada le cayeron a palos también. Pero ahora sí cuenta de verdad. Oye, mira, estaba totalmente perdido. Totalmente perdido.
Completamente perdido. No tenía ningún tipo de control de las zonas de las esquinas. Esto no es Japón. Tiró muchos envíos altos. ¿Y qué pasa? En Japón, a nivel global, porque este que está aquí es fiebre o enfermo mental de la pelota, en Japón los supuestos logros, los bateadores japoneses, son todos locos a las rectas, a los picheos altos. Si tú buscas, tú pones, no sé, en YouTube, en Google, japoneses ponchándose, te va a salir la mayoría de esos con picheos altos. Ellos son buenos con picheos rompientes. Cuando tú le tiras alto, le van a sus picheos altos, porque tú sabes que ellos batean, como que ellos no se afincan mucho con a batear, ellos más bien están sueltos encima y entonces eso les hace daño. Ahora, sí, Yamamoto tiene mucho que aprender. ¿Va a tener algunos juegos buenos? Espero que sí, por el bien y la salud mental de mucha gente, yo espero que sí. Pero ahí está el resultado. Toda la gente que me dijo que si yo odiaba a la gente que me lo dijo, no aquí, de verdad que no nuestra gente de Martí, pero en mi plataforma tu gente me dice, no, tú odias a los peloteros japoneses, porque voy a odiar yo a los peloteros japoneses, me encantan los peloteros japoneses, sí. Soy fan del béisbol japonés, yo simplemente estoy diciendo la verdad. Yamamoto llega aquí con muy buenos números, como también llegó Tanaka, como también llegó Yu Darvish, y no vivieron las expectativas. Y Darvish ha sido el mejor pitcher japonés que ha pasado por las grandes ligas. Mejor que Yamamoto, los números están ahí, lo puedo buscar. Yo simplemente dije que Grandes Ligas es Grandes Ligas, porque la gente se enajena diciendo, no, béisbol japonés, que es tan bueno como las Grandes Ligas. Señor, por favor, hay un espacio. ¿Tú viste la película de Moneyball?
Sí.
Cuando el Billy Bean le dice a la mesa de los scouts, le dice, aquí están los Yankees. Después aquí vienen los equipos de Grandes Ligas. Después aquí hay una montaña de lo que suelta la vaca. Y bueno, abajo estamos nosotros, los Atléticos de Oakland. Bueno, ese es el espacio que hay entre la Liga Japonesa y la Grandes Ligas.
Y ahora que estamos hablando de peloteros japoneses, lo que pasó con el intérprete de Shohei Ohtani. No hemos escuchado, ese no es el fin del cuento.
Mira,
esto va a seguir, hay una investigación en este momento.
Sí, pero no es de Grandes Ligas y eso me molesta. No es de Grandes Ligas, eso me molesta muchísimo. Mucho. Yo no puedo creer el estándar de las Grandes Ligas. ¿Cómo es posible, para que entiendan todos nuestros oyentes queridos, cómo es posible, Pepe Lacayo, que yo te diga a ti que yo ando con un tipo 24 horas del día?
Correcto.
Literalmente, Ohtani ni siquiera calienta con sus compañeros de equipo. Calienta con su traductor. Su traductor es el que le calienta el brazo a Ohtani en el medio del terreno cuando ha jugado jardines. Es el que está, él está haciendo VP y él está sentado otra vez haciendo VP. Es el que le maneja a Ohtani. Anda 24 horas al día. Y tú me vas a decir a mí que esa persona es un ludópata. O sea, no puede parar de apostar. Y tú no sabes eso. Pero además, oye, esa persona en una entrevista a ESPN de una hora y media dice que tú le prestaste dinero para él saldar una deuda de apuesta que tenía y tú hiciste la transferencia, ¿ok? Para pagarle a ese apostador, a ese corredor de apuestas. Para que entienda nuestro oyente, porque en California es ilegal apostar y no lo puedes hacer a través de ninguna casa de apuestas, ni a través de ningún sitio web, ni de ningún lado, porque es ilegal. Solamente lo puedes hacer ilegalmente a través de un corredor de apuestas y eso lleva años de cárcel si te agarran haciéndolo. Y no solo es eso, es que Ohtani le pagó a ese corredor de apuestas, oye bien, le pagó, y tú vas a decirme a mí después que en el juego que lo vi yo, Ohtani está muerto de risa con este hombre en el banco durante el juego. Una hora después de ese juego, botan al traductor del equipo, los Dodgers.
Correcto.
Y entonces se cambia toda la narrativa y salen los Dodgers diciendo, los representantes de Ohtani, que Ohtani no tiene idea de lo que pasó, que este hombre se robó los 4.5 millones sí, de dólares.
Porque tenía acceso a su cuenta bancaria.
Porque tenía acceso a su cuenta. Espérate. Señoras y señores que nos escuchan en Cuba, por ejemplo, que es quizás un poco más difícil entender esto. Pepe, aquí yo en mi teléfono te puedo mostrar un mensaje de texto que me entró a mí de mi banco cuando yo traté de pagar el otro día en una deuda de una tarjeta de crédito,
sí,
$2,366. Cada vez que usted en este país, señor, que me escucha, hace una transacción un poquito grande nada más de pagar cualquier cosa que se pase de 500 o 1000 dólares, usted recibe un mensaje de texto inmediatamente de que usted acaba de gastar ese dinero o un email. No es solo que tuviera acceso a la cuenta de Otani, no, señor. Es que hubo 9 transferencias de 500 mil dólares cada una de la cuenta y tú no te enteraste de nada.
Increíble que no te dé cuenta.
Por favor, señoras y señores, que uno es un adulto aquí, esto nos está engañando.
Vamos a decir que la policía haga una investigación.
No, el FBI está investigando.
Bueno, vamos a decir que si el béisbol de las Grandes Ligas no quiere, Sports Illustrated, el FBI, la policía de California, todo lo que tú quieras, y encuentren que Otani sabía un poquitín más de lo que todo el mundo
Otani,
se imagina.
No, es que Otani tiene que saber un poquitín
más. Bueno, a lo mejor
no
el tipo,
puede
como
ser.
Otani alega que no habla inglés y no lee inglés, a lo mejor el tipo tenía acceso a su cuenta y era el que estaba recibiendo todos los correos, porque tú me dijiste a mí que en el Juego de Estrellas tú saludaste a Otani y te entendió todo lo que le dijiste.
Otani habla inglés, Pepe.
Ok, estamos de acuerdo. Pero él dice que no lo domina y que para eso tiene al intérprete. Vamos a decir que sea verdad. Acuérdate lo que dijeron las nadadoras alemanas del este, de la Alemania comunista, en las Olimpiadas de Montreal, cuando todas llegaron con barba y con la voz profunda y le dijeron al jefe del Comité Olímpico de la DDR, ¿por qué las muchachitas estas tienen voz tan profunda? Y el tipo dijo, ellas no han venido a cantar, han venido a nadar. Vamos a decir que Otani diga, a mí no me pagan por hablar inglés. Me pagan por jugar pelota. Así que yo tengo un intérprete que se encarga de todo, incluyendo mi cuenta bancaria.
Pepe, te la voy a poner así, para que entiendan toda la gente. ¿Dónde está mi cámara? ¿Es esta? No estamos grabando, pero...
No.
Pues si lo estás grabando de prueba, para que quede ahí guardado. Otani es la persona más ingenua, más... No quiero decir una mala... No es una mala palabra, pero bruta no es una mala palabra, ¿verdad?
Bueno, pero no vamos a llamar a Otani nada de eso.
No. Pero espérate un momento, Pepe. O es la persona más ingenua y más ignorante de la faz del planeta Tierra, o está mintiendo. Ahí hay dos soluciones.
Yo sí pienso que nuevo en este país, teniendo una persona que se encarga de todo lo que tiene que ser en inglés, a lo mejor él confió en él para manejarle todas las cuentas.
Okay.
Yo no lo haría en ningún país del mundo. Si yo voy a Japón hoy, yo manejo mis cuentas, hago lo posible. Yo no hablo japonés, pero por lo menos hago lo posible. Pero a lo mejor se confió de este tipo.
Pepe, pero cuando tú dices maneja tu cuenta en tu teléfono, tú tienes la aplicación del banco tuyo. Y esa aplicación te va a notificar si hay una transacción.
Correcto, pero a lo mejor venía en inglés y Otani no se quiso molestar con eso. Se la dio al intérprete.
¿Tú sabías que las transacciones se pueden traducir entre los idiomas, ¿no?
Yo la recibo
O sea, espérate, déjame entender, Pepe. Tú me vas a decir a mí que si yo voy a vivir a Japón, ok, déjame entender esto.
Ajá.
Si yo voy a vivir a Japón, la aplicación mía del banco mío, de aquí de los Estados Unidos, yo la voy a poner en japonés.
No, pero tú, va a ser un banco japonés en Japón, te lo van a mandar en japonés.
No, señor. Literalmente, cuando tú descargas una aplicación en tu teléfono, tú le pones el idioma que tú quieres que tenga la aplicación.
Vamos a decir que Shohei Otani...
Además, los números son los mismos en japonés
beneficio de la duda al fenómeno japonés Shohei Otani, porque yo no pienso...
José Otani, ¿te entiendes?
Vamos, de cualquier manera, todo esto se va a saber.
Yo creo que Otani tiene que ver con esto.
Te
lo digo aquí así.
Pero te digo una cosa.
No es muy grave este pedacito.
Si tiene que ver con apuestas ilegales, tú y yo somos los únicos que sabemos automáticamente lo que eso significa. En el
suspendidos
béisbol
de por vida en Grandes Ligas. Mira,
pregúntale a Pete Rose.
Vamos a decir que Otani nunca apostó, lo cual yo sí puedo creer que nunca haya, que no haya apostado y que el apostador sea el amigo.
Ajá.
El hecho nada más de que tú estás conviviendo con un apostador y tú estás pagando el dinero que él debe en apuestas, te hace cómplice.
Pero no de apostar en sí, a lo mejor lo suspenden un año.
Ok. Pero lo que queremos es claridad, compadre.
Y eso va a ocurrir. En este país eso viene.
Este es el otro Pepe.
Sí, ese es Pepe Forté. ¿Tú no conoces a Pepe Forté?
Sí, el ático.
Ok. Bueno, vamos, ¿qué les parece? Es más, ¿sabes qué?
Te
voy a decir una cosa.
Este programa cada vez está mejor.
A mí me dolería en el alma que Shohei Otani fuera semiculpable de algo así.
A mí me dolería en el alma también, pero ¿sabes lo que me dolería en el alma? Que MLB no está investigando, ya me está doliendo en el alma, que MLB de cierta manera esté tratando de encubrir esto porque es la estrella más grande de tu deporte.
Correcto.
Y que MLB, con otros atletas, no lo haya hecho. Eso me dolería bastante.
Sí. Yo sí pienso que como ya la MLB sabe que el FBI, la Policía de California, el fiscal del estado, la Policía de Los Ángeles, están en eso, a lo mejor están esperando a ver qué pasa.
Porque la MLB gastó millones de dólares investigando a Alex Rodríguez.
Sí. No, no, pero ya...
MLB gastó millones de dólares investigando, no. todo lo investiga.
¿Y al pitcher de los Dodgers?
Yacier Puig.
¿Al pitcher de los Dodgers?
Lo único que te voy a decir es una cosa. La gente de Yacier Puig, Lizeth Carnett, publicó en su cuenta de Twitter, no sé si lo viste, un pedacito donde ella decía, sí, Yaciel apostó estando en Cincinnati. ¿No viste eso?
Sí, claro que sí.
Pero yo
creí que te ibas a referir de otra
pero
cosa.
Pero no lo hizo él solo.
Mucho más seria de lo que hizo Yaciel Puig en Los Ángeles.
No. Vamos a regresar a esto. Ella dijo, sí, apostó estando en Cincinnati, como mismo apostaron un montón de estrellas más, que hay una investigación que se está haciendo sobre esto y el tribunal lo han ido aplazando y aplazando y aplazando para que la fecha no llegue nunca.
Correcto.
¿Tú sabes por qué? Porque no quieren que se sepan los nombres que va a haber ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque para mí fue un fracaso haber hecho el Opening Day en Corea. Te lo digo, ¿sabes por qué?
No, yo totalmente de acuerdo.
¿Sabes por qué? Porque cómo tú me vas a decir a mí que un deporte que se está desangrando en los Estados Unidos, que está perdiendo popularidad todos los días, que vienes de tener la serie mundial menos vista de la historia, tú vas a abrir el Opening Day en Corea en un horario en el que en Los Ángeles era a las 3 de la mañana, que eso no lo podía ver nadie, y se perdieron el primer hit de Otani, y se perdieron la primera salida de Yamamoto, los fanáticos de los Dodgers. Es una falta de respeto.
No solamente eso. Lo que cuesta 200 personas viajar entre los dos
y
equipos
ahora,
allá y para un estadio de 20,000 personas.
Claro. Y ahora probablemente tienes a la mayor estrella de tu deporte y a otros más involucrados en temas de apuestas. Se desangra el béisbol de las grandes ligas. Y eso es lo que y por eso están asustados.
Correcto. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con otro deporte? Esta conversación estaba buenísima, pero el mundo no vive de solamente béisbol. Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Muy bien, damas y caballeros, anoche los campeones mundiales Nuggets de Denver recibieron a los Knicks de Nueva York y los mandaron a la escuelita. Sí, Nikola Jokic no solamente metió 30 puntos con 14 rebotes y 11 asistencias, sino que sacó de la manga una serie de pases preciosos, la mayoría de ellos sin ni siquiera ver ni fijarse dónde estaban sus compañeros. Él tiene un sexto sentido para esas cosas. Los invito a que entren en YouTube, porque yo vi los pormenores del partido. Hay un resumen de 5 minutos y podemos ver a Jokic con unos pases impresionantes. Y claro, por eso los Nuggets, con su victoria número 49, vencieron a los Knicks. Y otra cosita, Luka Doncic no pudo concretar un triple doble anoche, pero estuvo muy cerca. 34 puntos, 9 rebotes y asistencia. Y los Mavericks.
Yo sé, pero yo lo que simplemente voy a decir es, me siento mal de que Juan Pendaje está entrando aquí después que tocamos el tema Otani y el tema Opening Day y todo esto, porque yo hubiera querido escuchar su opinión. Pero bueno, vamos con baloncesto. Porque
muy bien, mister.
Después lo hablamos fuera del micrófono.
Esta noche tus Celtas tienen la gran suerte, porque mira, además de que tienen talento, tienen suerte.
Dios mío.
De jugar
son
contra
el mejor
los
equipo en la NBA, contra lo dice un tipo fan de los Lakers.
Los Pistones del Detroit, viejo, les toca esta noche. Eso es pan con jamón.
En la NBA.
Eso es una palomita, ¿ok?
Es un calendario.
Mister Juan Pendaz.
A lo mejor pierden, Pepe, porque...
No, venga a meterle mentira a uno aquí.
Es la suerte es loca. Mira,
eso no pasa.
Es más... Pueden decir que está lesionado Tatum, que está lesionado Brown, que está lesionado Porzingis. Yo creo que todavía le ganan al equipo de Detroit.
Sí.
Pero bueno, mira, acaba de salir la escalera. Yo creo que nadie ya se les quita al MVP a Nikola Jokic.
No,
yo creo que tiene que ser que se lesione o
no,
algo así.
A mí el único que se lo podía... Es que ni Luka Doncic.
No, mira, el que está pegadito a él es Shai Gilgeous-Alexander por los puntos. O sea, es increíble lo que está haciendo este año este jugador de Oklahoma City Thunder, que están en primer lugar con los Denver Nuggets. O sea, que ahí está la pelea. Yo quisiera ver una final de conferencia entre estos dos equipos. Sería interesante. O el caso también de que Minnesota puede estar.
¿Tú sientes
en
que
los
Thunder le pueden hacer algo a los Nuggets? Pero sinceramente,
te voy a decir algo. No es que le pueda hacer o que no le pueda hacer. Es juventud con muchos veteranos que tiene este equipo. A pesar de que Jokic es joven, Jamal Murray es joven, pero hay más veteranos ahí comparado con este equipo que ya llevan 3 o 4 años jugando juntos.
Este equipo, los Thunder, lo que es súper rápido. Yo quisiera saber si esa estadística se puede medir. Yo creo que es el equipo más rápido de la NBA.
No si no es el más rápido, es el segundo más
rápido
de la NBA.
Si hay uno más rápido que ellos, es los Timberwolves.
Bueno, aunque ahí hay bastante veteranía, porque cuando está Rudy Gobert, ahí no se corre mucho.
No, y Gobert
está
Carl Anthony Towns
tampoco. No puede ser. O sea, nada más que tienen a Anthony Edwards ahí para correr de
ahí. Sí, y al otro muchacho, el Small Forward, ese también corre bastante.
Sí, sí, corre bastante. Pero te digo, o sea, no comparado con Oklahoma City Thunder. Pero bueno, después le sigue Antetokounmpo y Luka Doncic, que están empatados. O sea, Luka Doncic estaba en cuarto, por ahora se empata en tercer lugar con Antetokounmpo. Y sigue Jason Tatum ahí, ahora supuestamente cuarta posición, pero debe ser la quinta, porque cuando hay un empate siempre lo ponen en la quinta. Esos son los cinco. Domantas Sabonis se mantiene en la sexta posición, pero fue el que dio un brinco impresionante. Estaba como en la octava posición, subió a la sexta la semana pasada. Pero yo creo que Nikola Jokic, definitivamente uno de los que tenía ahí fuerte para competir con él, se lesionó, que se llamaba Joel Embiid. Claro. O sea, los números que estaba dando Joel Embiid eran impresionantes
ese
también.
Ese sí iba a ser el MVP. Momento en que él se lesiona, quizás porque los dos últimos juegos no fueron tan eso, pero un momento, vamos a decir una semana antes de lesionarse, que estuviéramos diciendo que el MVP era él.
Totalmente. ¿Qué te parece? Tú no estuviste acá, lo comenté con Pepe, pero me gustaría compartirlo contigo. Ya es el número 8 de toda la historia, Kevin Durant.
A la callada. A ver, te voy a decir, vamos a hablar de Durant. Pepe, Juan, ¿ustedes consideran que Kevin Durant es un líder? ¿Ha sido un líder de algún equipo que él ha estado?
¿Un líder, 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 líder? Te digo que no.
¿No lo es?
No lo es, no, no lo
no
es.
Lo es.
Pero es un jugador esencial donde quiera que vaya.
100%, pero no es un líder.
No, líder no, líder,
esa,
líder.
Esa es la realidad, él se molestó, tú viste, ¿no? Hace
eso es una controversia que algún día tenemos que traerla acá.
Sí,
porque líder,
él se molestó mucho en que le dijeron que él no era un líder. Lo siento, Kevin, para mí no eres un líder, eres una estrella, súper estrella.
Bueno, súper estrella se puede decir, súper estrella,
sí,
pero una cosa es ser súper estrella y una cosa es ser líder. Yo te voy a poner algo con toda la edad que tiene LeBron James. Para decidir un partido, tú pones a LeBron James, Michael Jordan y Kevin Durant, yo se la doy a Michael Jordan.
No, al que menos se la doy de los tres a LeBron, pero a LeBron James, de los tres que dijiste, yo se la doy primero a Durant para decidir. Pero ojo, decidir un juego no es ser líder.
No, no, yo sé.
Ser líder es el líder de un equipo, el tipo que es el centro de un equipo. Para mí, Kevin Durant nunca ha sido líder. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es para ti? Te voy a hacer esta. ¿Cuál es para ti? Esta es rápido, ojalá me dé tiempo. Rápido, Pepe y Juan, ¿cuál es el jugador de la NBA más estelar que nunca ganó un anillo?
Interesante.
Hay unos cuantos.
Porque yo, en mi mente, yo pienso, John Stockton, Tom Malone y Carmelo Anthony.
Y Arvinson también. O sea,
y Allen Iverson, esos cuatro. ¿Tú sabes quién? Pero de esos cuatro, Stockton fue un líder.
Totalmente.
Malone también.
Y no
Iverson también. Carmelo no fue un líder.
¿Pero sabe qué fue lo que le pasó a Malone y a Stockton?
Sí, tú chocaron con Jordan.
Ahí está.
Ok, o sea, por eso mismo. Pero entonces, mi punto es, y yo sé que Durant para mí, evidentemente, y para todo el mundo, ha sido mejor que Carmelo.
Ya nos están diciendo que ya. Pero mira, yo te voy a decir rapidito, Efraín. Si tuviera de tú a tú Jordan con LeBron jugando en esta época, LeBron no tuviera cuatro campeonatos.
Claro. Estamos de acuerdo. Y hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos, damas y caballeros, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora. de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Mets de Nueva York. Y digo esto porque los Mets no están acostumbrados a recibir dos noticias agradables en un año y mucho menos en un día. Ya les voy a explicar por qué. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, oigan esto, Efraín Montecarlo García Carrillo. Eso no cabe en ningún pasaporte. Sentado aquí, a la derecha del Pepe, damas y caballeros, Alfred Álvarez.
Aquí estamos.
La voz oficial de los Yankees de Nueva York. Y tiene una gorrita de los Yankees. Pronto la van a poder ver por televisión, porque su linda cara va a salir en Facebook Live. Va a salir en YouTube.
Tú me has promovido de una forma que cuando la gente vea lo feo que yo soy, se van a asustar.
Bueno, nadie es perfecto. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a hablar de muchos deportes hoy. Baloncesto de la NBA. Si ustedes vieran lo que hizo Nikola Jokic anoche. Con razón, son campeones mundiales. Una serie de pases sin ver, por atrás de la espalda, debajo de las piernas, por medio lado, a Pami Chao, por aquí, para allá, como dice la canción. Bueno, también Luka Doncic. Casi otro triple doble. De cualquier manera, se salió con la suya. Vamos a hablar de fútbol, soccer. Les voy a contar lo que está pasando. Y también el béisbol de las grandes ligas. Así que, Mr. Efraín, ¿qué te parece si me das la primera musiquita del día? Nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las mayores.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Antes de pedirle a Alfred sus impresiones, que él narró los primeros dos partidos de la poste de la temporada ahí desde Seúl, yo quería dar dos noticias. En este momento, el toletero cubano-americano J.D. Julito Martínez, le decimos Julito de cariño porque el Guajiro Peña le encajó Julito desde hace más de 15 años, 36 años de edad, J.D. Martínez, está negociando un contrato de una temporada y $12 millones con los Mets de Nueva York. El año pasado con los Dodgers, 33 jonrones, 103 carreras impulsadas y de carrera batea 287. Le voy a pedir aquí a Alfred si me diga que hay que proteger a Pete Alonso. Y nadie lo estaba protegiendo en ese equipo. Julito Martínez, ¿esa va a ser la labor de él o no?
Estos programas se graban.
Sí.
Se graban. Qué bien. Por favor, asegúrense de buscarme esta grabación que la quiero repetir en el mes de agosto, septiembre, para escucharla aquí.
¿Estás oyendo? Ahí, hazle un F8
ahí. Todo el mundo está diciendo que los Mets de Nueva York van a ser un desastre, que los Mets de Nueva York no van a competir con nadie, que los Mets de Nueva York le van a estar peleando el último lugar a los nacionales. Y yo me paro aquí en este programa a decir que están completamente equivocados. Yo no sé de dónde vienen estos análisis de estos supuestos cronistas de béisbol. Cuando tú tienes un equipo donde está Paquito Lindor, uno de los mejores peloteros del béisbol, correcto, cuando tú tienes un slugger de la talla de Pete Alonso, que ahora va a tener junto con él a J.D. Martínez, uno de los mejores peloteros de Grandes Ligas. En cuanto a bateo, es un genio del bateo. Tienes un Jeff McNeil, que ganó título de bateo. Tienes a quien probablemente termine siendo el catcher más talentoso del béisbol de las Grandes Ligas, en Francisco Álvarez. Tienes a un Brandon Nimmo que es mucho mejor de lo que la gente se imagina cuando tú miras en analíticas profundas. Brett Barry. La gente habla de Brett Barry como si Brett Barry fuera el cargabate del equipo. Brett Barry tiene potencial para meter 30 jonrones. Y yo creo que los Mets van a ser mucho mejor. Yo creo que los Marlins están en problemas. Pero yo creo que los Mets tienen un buen equipo. Creo que la firma de Eddie Martínez es fantástica. ¿Hizo un buen trabajo Scott Boras? No, claramente que no. Scott Boras, podemos estar aquí. Este es un programa hoy que ojalá durara no 30 minutos o una hora como antes, sino dos horas. Porque este tema de Scott Boras, lo que está pasando con la asociación de peloteros, ¿ok? La asociación de peloteros quiere fuera a Tony Clark, para que correcto, tú lo sepas.
Yo correcto, bueno, ya votaron a su discípulo.
Sí, votaron a lo más cercano que había porque ahí no lo pueden votar.
Pero están en eso.
Pero están trabajándole, están cerruchando para que se vaya. No lo quieren ahí. Los problemas que hay, por otro lado, Scott Boras denunciando de que hay un golpe de estado con los de la MLB hacia los peloteros.
Sí.
La cosa está muy caliente y además tiene el problema de Shohei Ohtani, que pudiera terminar siendo el escándalo más grande de la historia del béisbol. Hay mucho de qué hablar en este segmento de béisbol, así que, pero para responderte, me encantó que JD Martínez llegue a los Mets. Creo que la gente está durmiéndose con los Mets.
Lo que ha pasado con los Mets últimamente, desde que Omar Minaya era el gerente general del equipo, es que han invertido demasiada plata y tienen pocos títulos. Por ejemplo, todavía le están pagando a un zurdo mexicano que se llama Oliver Pérez. Oliver Pérez no hizo absolutamente nada con el equipo y todavía está cobrando millones de dólares por parte de los Mets. Esto es solamente uno de 6 o 7 desastres que hizo Omar Minaya. Y el año pasado, una alineación de 300 millones de dólares, al igual que los Yankees, y no ganó absolutamente nada. Pero la pregunta que tengo para Alfred, cuando tú dices que van a ser un buen equipo, ¿van a ganar la Nacional Este por encima de los Bravos?
No, pero van a competir.
Pero ok, pero vas a tener que ir al wild card. Y en el wild card, como hace 2 años, cualquier cosa puede pasar. Cuando vinieron los Padres de San Diego y eliminaron a los Mets en City Field, 2-1 en la primera ronda de los playoffs. Hoy en día, si no ganas la división, cualquier cosa te puede pasar.
Pero tú no crees que un equipo que Fangraphs lo está dando como cuarto lugar.
Bueno, tampoco cuarto.
No. Fangraphs lo está dando como cuarto.
Sí, pero
¿tú no
sí.
crees que un equipo que... Yo veo los propios programas de New York como de Michael K. Show, como programas de radio local en WFN, que están barriendo el piso con los Mets. Yo te voy a decir, todos antes están equivocados. Los Mets van a competir. Incluso cuando Steve Cohen salió y dijo en una entrevista que los Mets iban a competir. Ah, sí, pero ¿a qué se refiere en competir? ¿Va a ganar 81 juegos, 82 juegos? Yo creo que los Mets van a competir.
Yo no creo que van a ganar 81, creo que van a hacer más. Pero no creo que ganen la división. O sea, bueno, que ya van a comenzar los playoffs con el wild card y tú sabes muy bien que ahí cualquier cosa puede pasar.
Cualquier cosa puede pasar, pero a ver, Pepe, vamos para atrás. Si los Mets llegan esta temporada 2024 a colarse en los playoffs, sea con lo que esté ese wild card, ¿tú no crees que es un logro increíble para ese equipo?
Yo creo que un equipo que ha invertido 400 millones de dólares.
Sí, pero recuérdate que ellos están tratando ahora de deshacer el problema que hicieron.
Sí, pero o sea, yo siempre los veo como un equipo que ha soñado mucho, ha invertido mucho y no paga dividendos. Desde antes de Cohen.
Claro, o sea, claro, pero yo lo que digo es que la gente dice que porque ellos salieron de Scherzer, que porque ellos salieron de Verlander, ya este año no compite con nadie, eso no es así. O sea, porque lo que pasa es, te voy a explicar, el fanático de béisbol se divide en varias diferentes etapas, o sea, varios diferentes tipos de fanáticos. El fanático hardcore, el que sigue a los peloteros de ligas menores, el que se diseca ahí todas las cosas, sabe que los Mets tienen muy buenos prospectos y tienen buena gente, sabe quién es Brett Barry, sabe quién es Marviento, sabe quién es Francisco Álvarez. Hay fanáticos que no lo saben y miran una nómina y dicen, ese equipo va a ser un desastre.
Contéstame la pregunta, ¿JD Martínez va a ir para proteger a Pete Alonso?
100%
o no?
Va a ser el quinto bate del equipo.
Eso es lo que yo pienso también.
100%.
Ahora, ya que estamos hablando de los Mets, damas y caballeros, Kodai Senga, el pitcher derecho japonés de los Mets, se sometió a una imagen de resonancia magnética y los resultados fueron más positivos de lo que los Mets imaginan. Ellos pensaron que era una lesión seria en el hombro derecho, parece que no lo es y ya se puede reintegrar al equipo esta semana. Claro, no creo que esté ready para o listo para lanzar la primera semana de la temporada regular y posible lo haga del bullpen la segunda, pero de eso a una operación de Tommy John o a otra lesión que pudo haber sido, la diferencia es abismal. Así que los Mets recibieron recibieron otra buena noticia esta semana y el pitcher japonés va a estar listo. Ahora,
por cierto, rápido, otra buena noticia también recibieron los Astros con Verlander. También,
sí, correcto.
La misma historia.
Lanzó por primera vez esta pretemporada. Así que, muy bien. Entonces, ahora sí, te quiero pedir tu opinión sobre los dos primeros partidos de la temporada en Seúl, Corea del Sur. Sin picheo, no me importa quién tengas bateando 10 Mookie Betts. Si no tienes picheo, hoy en día no vas a ganar en las grandes ligas. Y a Yamamoto le cayeron a palos.
¿Tú sabes si le hicieron F8 al programa que yo dije aquí de Yamamoto? Porque yo te dije que esto iba a pasar.
La semana antepasada tú me lo dijiste.
No me gusta decir te lo dije, pero
bueno,
te lo dije.
En la pretemporada le cayeron a palos también. Pero ahora sí cuenta de verdad. Oye, mira, estaba totalmente perdido. Totalmente
completamente perdido. No tenía ningún tipo de control de las zonas de las esquinas. Esto no es Japón. Tiró muchos envíos altos. ¿Y qué pasa? En Japón, a nivel global, porque este que está aquí es fiebre o enfermo mental de la pelota, en Japón los supuestos logros, los bateadores japoneses, son todos locos a las rectas, a los picheos altos. Si tú buscas, tú pones, no sé, en YouTube, en Google, japoneses ponchándose, te va a salir la mayoría de esos con picheos altos. Ellos son buenos con picheos rompientes. Cuando tú le tiras alto, le van a esos picheos altos, porque tú sabes que ellos batean, como que ellos no se afincan mucho a batear, ellos más bien están sueltos encima y entonces eso les hace daño. Ahora, sí, Yamamoto tiene mucho que aprender. ¿Va a tener algunos juegos buenos? Espero que sí, por el bien y la salud mental de mucha gente, yo espero que sí. Pero ahí está el resultado. Toda la gente que me dijo que si yo odiaba a la gente que me lo dijo, no aquí, de verdad que no nuestra gente de Martí, pero en mi plataforma tu gente me dice, no, tú odias a los peloteros japoneses, porque voy a odiar yo a los peloteros japoneses, me encantan los peloteros japoneses, sí. Soy fan del béisbol japonés, yo simplemente estoy diciendo la verdad. Yamamoto llega aquí con muy buenos números, como también llegó Tanaka, como también llegó Yu Darvish, y no vivieron las expectativas. Y Darvish ha sido el mejor pitcher japonés que ha pasado por las grandes ligas. Mejor que Yamamoto, los números están ahí, lo puedo buscar. Yo simplemente dije que Grandes Ligas es Grandes Ligas, porque la gente se enajena diciendo, no, béisbol japonés, que es tan bueno como las Grandes Ligas. Señor, por favor, hay un espacio. ¿Tú viste la película de Moneyball?
Sí.
Cuando el Billy Bean le dice a la mesa de los scouts, le dice, aquí están los Yankees, después aquí vienen los equipos de Grandes Ligas, después aquí hay un montón, una montaña de lo que suelta la vaca. Y bueno, abajo estamos nosotros, los Atléticos de Oakland. Bueno, ese es el espacio que hay entre la liga japonesa y la Grandes Ligas.
Y ahora que estamos hablando de peloteros japoneses, lo que pasó con el intérprete de Shohei Ohtani. No hemos escuchado, ese no es el fin del cuento.
Mira,
esto va a seguir, hay una investigación en este momento.
Sí, pero no es de Grandes Ligas y eso me molesta. No es de Grandes Ligas, eso me molesta muchísimo. Mucho. Yo no puedo creer el estándar de las Grandes Ligas. ¿Cómo es posible, para que entiendan todos nuestros oyentes queridos, cómo es posible, Pepe Lacayo, que yo te diga a ti que yo ando con un tipo 24 horas del día?
Correcto.
Literalmente, Ohtani ni siquiera calienta con sus compañeros de equipo. Calienta con su traductor. Su traductor es el que le calienta el brazo a Ohtani en el medio del terreno cuando ha jugado jardines. Es el que está, él está haciendo VP y él está sentado otra vez haciendo VP. Es el que le maneja a Ohtani. Anda 24 horas al día. Y tú me vas a decir a mí que esa persona es un ludópata. O sea, no puede parar de apostar. Y tú no sabes eso. Pero además, oye, esa persona en una entrevista a ESPN de una hora y media dice que tú le prestaste dinero para él saldar una deuda de apuesta que tenía y tú hiciste la transferencia, ¿ok? Para pagarle a ese apostador, a ese corredor de apuestas, para que entienda nuestro oyente, porque en California es ilegal apostar y no lo puedes hacer a través de ninguna casa de apuestas, ni a través de ningún sitio web, ni de ningún lado, porque es ilegal, solamente lo puedes hacer ilegalmente a través de un corredor de apuestas y eso lleva años de cárcel si te agarran haciéndolo. Y no solo es eso, es que Ohtani le pagó a ese corredor de apuestas, oye bien, le pagó, y tú vas a decirme a mí después que en el juego que lo vi yo, Ohtani está muerto de risa con este hombre en el banco durante el juego. Una hora después de ese juego, botan al traductor del equipo, los Dodgers.
Correcto.
Y entonces se cambia toda la narrativa y salen los Dodgers diciendo, y los Dodgers no, los, los representantes de Otani, que Otani no tiene idea de lo que pasó, que este hombre se robó los 4.5 millones de dólares.
Porque tenía acceso a su cuenta bancaria.
Porque tenía acceso a su cuenta. Espérate, espérate. Señoras y señores que nos escuchan en Cuba, por ejemplo, que es quizás un poco más difícil entender esto. Pepe, aquí yo en mi teléfono te puedo mostrar un mensaje de texto que me entró a mí de mi banco cuando yo traté de pagar el otro día en una deuda de una tarjeta de crédito, sí. $2,366. Cada vez que usted en este país, señor que me escucha, hace una transacción un poquito grande nada más de pagar cualquier cosa que se pase de $500 o $1,000, usted recibe un mensaje de texto inmediatamente de que usted acaba de gastar ese dinero o un email. No es solo que él tuviera acceso a la cuenta de Otani, no señor, es que hubo 9 transferencias de $500,000 cada una de la cuenta y tú no te enteraste de nada.
Increíble que no te dé cuenta.
Por favor, señoras y señores, que uno es un adulto aquí y esto nos está engañando.
Vamos a decir que la policía haga una investigación.
No, el FBI está investigando.
Bueno, vamos a decir que si el béisbol de las Grandes Ligas no quiere, Sports Illustrated, el FBI, la policía de California, todo lo que tú quieras, y encuentren que Otani sabía un poquitín más de lo que todo el mundo
sabe. Otani,
imagina.
No, es que Otani tiene que saber un poquitín.
Bueno,
más.
A lo mejor
no
el tipo,
puede
como
ser.
Como Otani alega que no habla inglés y no lee inglés, a lo mejor el tipo tenía acceso a su cuenta y era el que estaba recibiendo todos los correos. Porque tú me dijiste a mí que en Cinco Estrellas tú saludaste a Otani y te entendió todo lo que le dijiste.
Otani habla inglés, Pepe.
Ok, estamos de acuerdo. Pero él dice que no lo domina y que para eso tiene al intérprete. Vamos a decir que sea verdad. Acuérdate lo que dijeron las nadadoras alemanas del este, de la Alemania comunista, en las Olimpiadas de Montreal, cuando todas llegaron con barba y con la voz profunda y le dijeron al jefe del Comité Olímpico de la DDR, ¿por qué las muchachitas estas tienen voz tan profunda? Y el tipo dijo, ellas no han venido a cantar, han venido a nadar. Vamos a decir que Otani diga, a mí no me pagan por hablar inglés, me pagan por jugar pelota. Así que yo tengo un intérprete que se encarga de todo, incluyendo mi cuenta bancaria.
Pepe, te la voy a poner así, para que entiendan toda la gente. ¿Dónde está mi cámara? ¿Es esta? No estamos grabando, pero...
No.
Si lo estás grabando de prueba, para que quede ahí guardado. Otani es la persona más ingenua, más... No quiero decir una mala... No es una mala palabra, pero bruta no es una mala palabra, ¿verdad?
Bueno, pero no vamos a llamar a Otani nada de eso.
No. Pero espérate un momento, Pepe. O es la persona más ingenua y más ignorante de la faz del planeta Tierra o está mintiendo. Ahí hay dos soluciones, no hay otra.
Yo sí pienso que nuevo en este país, teniendo una persona que se encarga de todo lo que tiene que ser en inglés, a lo mejor él confió en él para manejarle todas las cuentas.
Okay.
Yo no lo haría en ningún país del mundo. Si yo voy a Japón hoy, yo manejo mi cuenta, hago lo posible. Yo no hablo japonés, pero por lo menos hago lo posible. Pero a lo mejor se confió de este tipo.
Pepe, pero cuando tú dices maneja tu cuenta en tu teléfono, tú tienes la aplicación del banco tuyo. Y esa aplicación te va a notificar si hay una transacción.
Correcto, pero a lo mejor venía en inglés y Otani no se quiso molestar con eso. Se la dio al intérprete.
¿Tú sabías que las transacciones se pueden traducir dentro del idioma?
No, yo las recibo
O sea, espérate, déjame entender, Pepe. Tú me vas a decir a mí que si yo voy a vivir a Japón, ok, déjame entender esto.
Ajá.
Si yo voy a vivir a Japón, la aplicación mía del banco mío, de aquí de los Estados Unidos, yo la voy a poner en japonés.
No, pero tú, va a ser un banco japonés en Japón, te lo van a mandar en japonés.
No, señor. Literalmente, cuando tú descargas una aplicación en tu teléfono, tú le pones el idioma que tú quieres que tenga la aplicación.
Vamos a decir que Shohei Ohtani...
Además, los números son los mismos en japonés
Beneficio de la duda al fenómeno japonés Shohei Ohtani, porque yo no pienso...
José Ohtani, ¿te entiendes?
Vamos, de cualquier manera, todo esto se va a saber.
Yo creo que Otani tiene que ver con esto.
Okay,
te lo digo aquí así.
Pero te digo una cosa.
No es muy grave este pedacito.
Si tiene que ver con apuestas ilegales, tú y yo somos los únicos que sabemos automáticamente lo que eso significa. En el béisbol
de por vida en Grandes Ligas. Mira,
pregúntale a Pete Rose.
Vamos a decir que Otani nunca apostó, lo cual yo sí puedo creer que nunca haya, que no haya apostado y que el apostador sea el amigo.
Ajá.
El hecho nada más de que tú estás conviviendo con un apostador y tú estás pagando el dinero que él debe en apuestas, te hace cómplice.
Pero no de apostar en sí, a lo mejor lo suspenden un año.
Ok, pero lo que queremos es claridad, compadre.
Y eso va a ocurrir, en este país eso viene.
Este es el otro Pepe.
Sí, ese es Pepe Forté. ¿Tú no conoces a Pepe Forté?
Sí, el ático.
Ok. Bueno, vamos, ¿qué les parece? Es más, ¿sabes qué? Vamos a quedar...
bueno esta parte
No, te voy a decir una cosa.
Este programa cada vez está mejor.
A mí me dolería en el alma. que Shohei Ohtani fuera semiculpable de algo así.
A mí
así.
Me dolería en el alma también, pero ¿sabes lo que me dolería en el alma? Que MLB no está investigando, ya me está doliendo en el alma, que MLB de cierta manera esté tratando de encubrir esto porque es la estrella más grande de tu deporte.
Correcto.
Y que MLB, con otros atletas, no lo haya hecho. Eso me dolería bastante.
Sí. Yo sí pienso que como ya la MLB sabe que el FBI, la Policía de California, el fiscal del estado, la Policía de Los Ángeles, están en eso, a lo mejor están esperando a ver qué pasa.
Porque MLB gastó millones de dólares investigando a Alex Rodríguez.
Sí. No, no, pero ya...
MLB gastó millones de dólares investigando todo lo investiga.
¿Y al pitcher de los Dodgers?
Yacier Puig.
¿Al pitcher de los Dodgers?
Lo único que te voy a decir es una cosa. La gente de Yacier Puig, Lizeth Carnet, publicó en su cuenta de Twitter, no sé si lo viste, un pedacito donde ella decía, sí, y así él apostó estando en Cincinnati. ¿No viste eso?
Sí, claro que sí.
Pero yo
creí que te iba a referir de otra
pero
cosa.
Pero no lo hizo él solo.
Mucho más seria de lo que hizo Yacier Puig en Los Ángeles.
No. Vamos a regresar a esto. Ella dijo, sí, apostó estando en Cincinnati, como mismo apostaron un montón de estrellas más, que hay una investigación que se está haciendo sobre esto y el tribunal lo han ido aplazando y aplazando y aplazando para que la fecha no llegue nunca.
Correcto.
¿Tú sabes por qué? Porque no quieren que se sepan los nombres que va a haber ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque para mí fue un fracaso haber hecho el Opening Day en Corea. Te lo digo, ¿sabes por qué?
No, yo totalmente de acuerdo.
¿Sabes por qué? Porque cómo tú me vas a decir a mí que un deporte que se está desangrando en los Estados Unidos, que está perdiendo popularidad todos los días, que vienes de tener la serie mundial menos vista de la historia, tú vas a abrir el Opening Day en Corea en un horario en el que en Los Ángeles era a las 3 de la mañana, que eso no lo podía ver nadie, y se perdieron el primer hit de Ohtani, y se perdieron la primera salida de Yamamoto, los fanáticos de los Dodgers. Es una falta de respeto.
No solamente eso. Lo que cuesta 200 personas viajar entre los dos
y
equipos
ahora,
allá y para un estadio de 20.000 personas.
Claro. Y ahora probablemente tienes a la mayor estrella de tu deporte y a otros más involucrados en temas de apuestas. Se desangra el béisbol de las grandes ligas. Y eso es lo que, y por eso están asustados.
Correcto. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con otro deporte? Esta conversación estaba buenísima, pero el mundo no vive de solamente béisbol. Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Muy bien, damas y caballeros, anoche los campeones mundiales Nuggets de Denver recibieron a los Knicks de Nueva York y los mandaron a la escuelita. Sí, Nikola Jokic no solamente metió 30 puntos con 14 rebotes y 11 asistencias, sino que sacó de la manga una serie de pases preciosos, la mayoría de ellos sin ni siquiera ver ni fijarse dónde estaban sus compañeros. Él tiene un sexto sentido para esas cosas. Los invito a que entren en YouTube, porque yo vi los pormenores del partido, hay un resumen de 5 minutos y podemos ver a Jokic con unos pases impresionantes. Y claro, por eso los Nuggets, con su victoria número 49, vencieron a los Knicks. Y otra cosita, Luka Doncic no pudo concretar un triple doble anoche, pero estuvo muy cerca. 34 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias y los Mavericks vencieron al Utah Jazz. Para hablar de la NBA, aquí tenemos a nuestro especialista sobre... Alfred, no eres tú. Tú eres especialista de la pelota.
Yo sé, pero yo sí. Lo que simplemente voy a decir es, me siento mal de que Juan Pendaje esté entrando aquí después que tocamos el tema Ohtani y el tema Opening Day y todo esto, porque yo hubiera querido escuchar su opinión. Pero bueno, vamos con baloncesto. Porque
muy bien, mister.
Después lo hablamos fuera de micrófono.
Esta noche tus Celtas tienen la gran suerte, porque mira, además de que tienen talento, tienen suerte. De jugar contra los...
Son el mejor equipo en la NBA, contra los, lo dice un tipo fan de los Lakers.
Los Pistones del Detroit, viejo, les toca esta noche. No, eso es pan con jamón. Eso es una palomita, ¿ok?
Es un calendario.
Mister Juan Pendaz.
A lo mejor pierden, Pepe, porque...
No,
venga a meterle mentira a uno aquí.
Es la suerte es loca.
No,
mira,
eso no pasa.
Es más... Pueden decir que está lesionado Tatum, que está lesionado Brown, que está lesionado Porzingis. Yo creo que todavía le ganan al equipo de Detroit.
Sí.
Pero bueno, mira, acaba de salir de la escalera. Yo creo que nadie ya se les quita al MVP a Nikola Jokic.
No.
Yo creo que tiene que ser que se lesione o
no,
algo así.
Para mí el único que se lo podía... Es que ni Luka Doncic.
No, mira, el que está pegadito a él es Shai Gilgeous-Alexander por los puntos. O sea, es increíble lo que está haciendo este año este jugador de Oklahoma City Thunder, que están en primer lugar con los Denver Nuggets. O sea, que ahí está la pelea. Yo quisiera ver una final de conferencia entre estos dos equipos. Sería interesante. O el caso también de que Minnesota puede estar...
¿Tú sientes que los Thunder le pueden hacer algo a los Nuggets? Pero sinceramente...
Te voy a decir algo. No es que le pueda hacer o que no le pueda hacer. Es juventud con muchos veteranos que tiene este equipo. A pesar de que Jokic es joven, sí, Jamal Murray es joven, pero hay más veteranos ahí comparado con este equipo que ya llevan 3 o 4 años jugando juntos.
Este equipo, los Thunder, lo que es súper rápido. Yo quisiera saber si esa estadística se puede medir. Yo creo que es el equipo más rápido de la NBA.
Si no es el más rápido, es el segundo más rápido de la NBA.
Hay uno más rápido que ellos, los Timberwolves.
Pues bueno, aunque ahí hay bastante veteranía, porque cuando está Rudy Gobert, ahí no se corre mucho.
Y Gobert
está
Carl Anthony no puede ser.
O sea, no, nada más porque... que tienen a Anthony Edwards ahí para correr
Y al otro muchacho, el small forward, ese también corre bastante.
Sí, corre bastante, pero te digo, o sea, no comparado con Oklahoma City Thunder. Pero bueno, después le sigue Antetokounmpo y Luka Doncic, que están empatados. O sea, Luka Doncic estaba en cuarto, por ahora se empata en tercer lugar con Antetokounmpo. Y sigue Jason Tatum ahí, ahora supuestamente cuarta posición, pero debe ser la quinta, porque cuando hay un empate siempre lo ponen en la quinta. Esos son los cinco. Domantas Sabonis se mantiene en la sexta posición, pero fue el que dio un brinco impresionante. Estaba como en la octava posición, subió a la sexta la semana pasada. Pero yo creo que Nikola Jokic, definitivamente uno de los que tenía ahí fuerte para competir con él, se lesionó. Que se llamaba Joel Embiid. Claro. O sea, los números que estaba dando Joel Embiid eran impresionantes también.
Ese sigue a ser el MVP. En el momento de que él se lesiona, quizás porque los dos últimos juegos no fueron tan eso, pero un momento, vamos a decir una semana antes de lesionarse, que estuviéramos diciendo que el MVP era él.
Totalmente. ¿Qué te parece? Tú no estuviste acá, lo comenté con Pepe, pero me gustaría compartirlo contigo. Ya es el número 8 de toda la historia, Kevin Durant.
A la callada. A ver, te voy a decir, vamos a hablar de Durant. Uh-huh. Pepe. Juan, ¿ustedes consideran que Kevin Durant es un líder? ¿Ha sido un líder de algún equipo que él ha estado?
¿Un líder, 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 líder? Te digo que no.
¿No lo es?
No lo es. Pero es un jugador esencial donde quiera que vaya.
100%, pero no es un líder.
No, líder no. Líder.
Esa es la realidad. Él se molestó. Tú viste, ¿no?
Eso es una controversia que algún día tenemos que traerla acá.
Sí.
Porque
líder... Él se molestó mucho en que le dijeron que él no era un líder. Lo siento, Kevin, para mí no eres un líder. Eres una estrella. Superestrella.
Bueno, superestrella se puede decir. Superestrella, sí, pero una cosa es ser superestrella y una cosa es ser líder. Yo te voy a poner algo con toda la edad que tiene LeBron James. Para decidir un partido, tú pones a LeBron James, Michael Jordan y Kevin Durant, yo se la doy a Michael Jordan.
No, al que menos se la doy de los tres a LeBron, pero a LeBron James, de los tres que dijiste, yo se la doy primero a Durant para decidir. Pero ojo, decidir un juego no es ser líder.
No, yo sé.
Ser líder es el líder de un equipo. El tipo que es el centro de un equipo. Para mí, Kevin Durant nunca ha sido líder. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es para ti? Te voy a hacer esta. ¿Cuál es para ti? Esta es rápido, ojalá me dé tiempo. Rápido, Pepe y Juan. ¿Cuál es el jugador de la NBA más estelar que nunca ganó un anillo?
Interesante.
Hay unos cuantos.
Porque yo, en mi mente, yo pienso, John Stockton, Tom Malone y Carmelo Anthony.
Y Arvinson también. O sea,
y Allen Iverson. Esos cuatro. ¿Tú sabes quién? Pero de esos cuatro, Stockton fue un líder.
Sí. Totalmente.
Malone también. Y no Iverson también. Carmelo no fue un líder.
¿Pero sabe qué fue lo que le pasó a Malone y a Stockton?
Sí, tú chocaron con Jordan.
Ahí está.
Ok, o sea, por eso mismo. Pero entonces, mi punto es... Y yo sé que Durant, para mí, evidentemente, y para todo el mundo, ha sido mejor que Carmelo.
Ya nos están diciendo que ya. Pero mira, yo te voy a decir rapidito, Efraín. Si tuviera de tú a tú Jordan con LeBron jugando en esta época, LeBron no tuviera 4 campeonatos.
Claro. Estamos de acuerdo. Y hasta aquí al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos, damas y caballeros, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.